2, es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Una semana antes de que los catalanes acudan a las urnas, el presidente del gobierno y el líder de la oposición lo dan todo en campaña. Pero no son los únicos. En Cataluña sigue el desfile de candidatos y dirigentes que visitan la comunidad para apoyar a sus favoritos. Hoy, por ejemplo, tenemos a Arnaldo Otegi y a Oriol Junqueras mano a mano, defendiendo el independentismo, libremente, fuera de prisión, con la condena cumplida o de permiso carcelario. Si lo ve el ministro ruso Lavrov, lo flipa en colores, porque el parecido con Navalny es pura coincidencia. Cosas que tiene una democracia contemporánea. Una semana antes de que estemos contando cómo vota Cataluña, podemos confirmar que está bajando el número de personas que dan positivo en los test del COVID. Pero todavía estamos lejos de que la pandemia esté controlada. La incidencia acumulada, que mide el porcentaje de contagios por 100.000 habitantes, continúa bajando levemente, pero bajando, según los datos de este domingo de comunidades y ciudades autónomas. Y aunque también baja el número de positividad, la pandemia no está controlada y ahora mismo nadie se atreve a pronosticar cuándo lo estará. Nuria Mejía.
Así es, esta bajada es clara en Cataluña con 1.381 positivos. Baja, sí, la velocidad de reproducción de la enfermedad y la tasa de riesgo de rebrote, pero se lleva la vida de 39 personas en la región. Navarra apunta un significativo descenso de los casos diarios, que no bajaban desde el 3 de enero. El número de altas supera al de diagnósticos en Galicia, que bajan de los 20.000 casos activos y se mantienen en descenso por quinto día consecutivo. Aragón actualiza un fallecido notificado en Zaragoza y 314 positivos en un día. La positividad de las pruebas cae también en Cantabria al 7,5%, así como la ocupación de las camas UCI. Sin embargo, 4 personas han fallecido. En Murcia la tendencia es similar, con 284 positivos, pero registra 16 fallecidos. La comunidad valenciana suma 52 personas fallecidas y supera los 2.000 contagiados. Mientras tanto, Andalucía cierra con la cifra más baja de la semana, con 28 muertes y 3.685 infectados. A este leve mejora de los datos le acompaña la llegada de la vacuna de AstraZeneca a nuestro país. 196.800 dosis son las que hemos recibido y esperamos a lo largo del mes recibir 1.800.000 más. Mañana comenzarán a repartirse en las comunidades autónomas.
Cuantas más mejor. La llegada de esta tercera vacuna a España lleva a explicar a Margarita del Val, viróloga del CSIC, que cuantas más vacunas haya en España, mejor será el resultado del proceso de vacunación. Así lo ha explicado en La Sexta.
Está claro que el ritmo de vacunación va a mejorar en cuanto ya esté ya todo mucho más engrasado y además cuando haya vacunas que no tengan la complicación de la conservación a menos 80, que realmente está siendo un dolor de cabeza tremendo para todos los sanitarios que están vacunando y dedicándole muchísimas horas.
Las comunidades y ciudades autónomas siguen tomando nuevas medidas para combatir la pandemia. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde este fin de semana ya ha habido cambios que se ampliarán esta misma medianoche cuando comience el lunes. Laura Lorenzo.
Primer fin de semana en Madrid después de 15 días en el que se amplía a 6 el límite de personas en las terrazas. Eso sí, las personas que no cumplan con la obligatoriedad de llevar mascarilla en los restaurantes, salvo para el momento de comer, podrán ser expulsadas del local. El lunes se amplían las zonas básicas de salud con restricciones, de manera que son ya 72 las zonas y 28 los municipios que tienen restringida la movilidad, unas medidas que afectan a casi 2 millones de madrileños. Solo se levantarán estas medidas en una zona básica de salud y 7 localidades.
También comienza el lunes, esta misma medianoche, van a entrar en vigor nuevas medidas en Cataluña. Georgina Boixareu.
En Cataluña este lunes se pone en marcha una tímida apertura de las medidas anticoronavirus. Bares y restaurantes pueden abrir 2 horas más, de 7:30 a 10:30 de la mañana y de 1 del mediodía a 4:30 de la tarde. Los gimnasios abrirán con el 30% de aforo y las librerías pasan a ser consideradas equipamiento cultural y no están sujetas, pues, a las restricciones del comercio, que siguen igual, siguen vigentes. Además, a partir de mañana, el confinamiento pasa de ser municipal a comarcal.
En Cataluña, precisamente, es donde este domingo se concentra el mayor número de dirigentes políticos por metro cuadrado, porque están haciendo campaña y porque en las elecciones del domingo que viene todo está por decidir. El presidente Pedro Sánchez sigue pasando el fin de semana en territorio catalán. Después de hacer doblete ayer en Tarragona y Lleida, hoy visita Girona. Su objetivo sigue siendo el mismo, apoyar a su exministro Salvador Illa sin descanso. Marc Navarro, ¿qué ha dicho el presidente Sánchez?
Se compromete como presidente a trabajar por la Cataluña que quiere el candidato Salvador Illa y advierte que lo que hay en juego el 14F es seguir con el declive o pasar página.
Ayudaré a Salvador a recuperar los afectos rotos, porque creo que pasaremos de hablar del efecto Illa al afecto Illa. Los independentistas y la derecha nacional son los partidos de la decadencia. Lo que se decide es si Cataluña continúa en el declive, en la división, en el pantano, o Cataluña pasa página y escribe una nueva página de la política en Cataluña, de recuperación económica, de justicia social y de convivencia.
Salvador Illa ha querido dejar claro que no formará ningún tripartito, que pondrá fin al procés, pero apunta a cualquier voto del cambio que no vaya al PSC caerá en saco roto.
El ministro Alberto Garzón se ha leído a fondo la entrevista con Luis Bárcenas que publica hoy El Mundo, en la que el antiguo tesorero del Partido Popular amenaza con tirar de la manta y dice que ha negociado con dos personas muy vinculadas al PP actualmente, pero ni tira de la manta ni da nombres. Y Garzón, en un acto de apoyo a Jessica Albiach en Girona, ha aprovechado para acusar así al Partido Popular.
La derecha española ha estado robando en nuestro país desde antes de que un servidor, yo mismo, naciera, lo cual en sí mismo es bastante grave y significativo del alcance del problema. Pero ese robo sistemático desde la derecha española ha ido parejo a esa pérdida de derechos de la mayoría social trabajadora.
Pablo Casado desembarca otra vez en Cataluña. El presidente del Partido Popular está hoy en l'Hospitalet de Llobregat, en un acto al que no han faltado telemáticamente los presidentes autonómicos del PP que le acompañan ahí. Laura Gil, ¿qué ha dicho el líder de la oposición?
Casado, nada más tomar la palabra, agradecido a los presidentes autonómicos que han participado telemáticamente en ese acto del Hospitalet de Llobregat. Su gestión en la pandemia frente a lo que ha dicho ha sido la inacción del Gobierno central y del Pedro Sánchez.
Vosotros os habéis anticipado siempre a la inacción del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Ya en la primera ola pedíais medidas cuando el gobierno estaba ocultando las alertas, también con ella, por cierto. Ya en la segunda ola anunciabais y denunciabais el agravio comparativo cuando algunos decían que el virus estaba vencido y se iban de vacaciones. Ya en la tercera seguís reclamando lo que hacemos todos, un plan de vacunación, una estrategia contra la tercera ola.
Previamente tomaban la palabra presidentes como el de Castilla y León, Fernández Mañueco, el gallego Alberto Núñez Feijóo, o la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que subraya el papel del PP y de su candidato a la Generalitat, Alejandro Fernández, como alternativa segura frente a la deriva independentista y un partido socialista que, dice Díaz Ayuso, hace siempre de alfombra del separatismo.
El socialismo, como siempre, ha sido cómplice de estos nacionalistas y del independentismo. Lo ha sido siempre, cada vez que en alguna comunidad autónoma ha tenido la oportunidad de gobernar y les ha necesitado. Siempre, siempre su alfombra.
En el mismo acto, varios de los presidentes intervinientes han destacado el hecho de que todos los ahí presentes comparten un mismo discurso político, a diferencia de lo que ocurre fuera del PP, y en que les une el compromiso de mejorar la vida de los ciudadanos aliviando la presión impositiva en contraposición de lo que hacen los independentistas en Cataluña. En estos momentos continúa hablando en ese acto el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Y por eso somos un partido ganador y vamos a volver al gobierno de España mucho antes de lo que algunos piensan. Pero preferimos no hacerlo con declaraciones o actos de esos que hielan la sangre, como dijo la madre de Pagaza. Y preferimos no hacerlo a costa de perder el alma, tal y como dijo el hijo de Mújica, hablando del Partido Socialista.
Esta es la voz en directo de Pablo Casado, que participa en ese acto en el Hospitalet de Llobregat, mientras está muy cerquita de Barcelona, está pegado a Barcelona el Hospitalet, y en Barcelona, en la capital de Cataluña, ha hablado hace unos minutos también Inés Arrimadas, que ha pedido el apoyo para que Ciudadanos influya en que haya un gobierno moderado, porque dice que hay que elegir este domingo próximo entre dos opciones.
Hay que elegir el próximo 14 de febrero entre la casa de los horrores que le gusta a Otegi, que es el tripartito de Esquerra y el Partido Socialista y Podemos, o la casa de todos los catalanes.
Esquerra sirve este domingo un plato fuerte de campaña porque el candidato Pere Aragonès está acompañado por Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi en Girona, no muy lejos de donde hoy se encuentra Pedro Sánchez. La candidata de Junts, Laura Borràs, se encuentra este domingo en Vic, redacción de Onda Cero en Cataluña. Laura Pons.
Sí, Pere Aragonès, el candidato de los republicanos, hoy arropado por Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi desde Girona, quien irrumpía en la carrera del 14F y escenificaba el temor a que el PSC se haga con la presidencia de la Generalitat, son Junqueras y Otegi.
Y ahora son más que mai. Ahora están más a prop de la victoria que mai.
Ahora somos más que nunca y estamos más cerca de la victoria que nunca. Y ahora lo que hace falta es culminar la victoria, y esta victoria se culmina siendo mucho, siendo más, abrazando a todo el mundo y ofreciendo nuestra mano a todos. Es la manera de ganarnos su confianza, la confianza de la gente de este país.
La confianza de toda la gente de este país.
Si el candidato del Partido Socialista suma, sumará con todos los que no quieren la República de Cataluña. No tengáis ninguna duda de eso. Nosotros y nosotras tenemos experiencia. Por eso le quiero decir a la gente que si nosotros no vamos, ellos vienen.
Por su parte, Laura Borràs desde Vic pedía al Gobierno central respuestas claras sobre el futuro de los políticos presos.
Y aquí hay pocos matices.
Aquí hay pocos matices, pocas ambigüedades. El mundo está lleno de grises, pero cuando hablamos de amnistía queremos respuestas claras. Sí o no, señores de los socialistas y comunes, porque aquí no hay medias tintas, aquí queremos respuestas claras.
Aquí hem de tenir respostes clares.
Reiteraba Borràs que el voto útil es el de Junts per Catalunya, porque es el único partido, dice, capaz de frenar un nuevo tripartito.
Puede pasar cualquier cosa, así lo predice la encuesta de Celeste Tell, que les cuenta Onda Cero y que deja abierta la posibilidad de diferentes pactos para poder gobernar en Cataluña. José Ramón Arias.
Los comicios catalanes del próximo domingo podrían dejar varias opciones para formar coaliciones postelectorales. Según la encuesta de Celeste Tell, que difunde Onda Cero, se produciría un empate a 31 escaños entre el PSC, que sería el partido más votado, y Junts per Catalunya. Le seguiría con un diputado menos, con 30, Esquerra Republicana de Cataluña. Muy alejado se situaría Ciudadanos con 14 parlamentarios, mientras que en Comú Podem conseguiría 8 y un triple empate a 7 escaños entre Vox, el Partido Popular y la CUP. El sondeo refleja que las fuerzas constitucionalistas recibirían mayor apoyo electoral, pero la suma de los independentistas ganaría por un escaño. Lo que también deja claro la encuesta es que el próximo 14 de febrero habría una alta abstención que podría llegar hasta el 40% del electorado, casi el doble de la que tuvo lugar hace algo más de 3 años.
2:13, 1:13 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
El homenaje a Joseba Pagazaurtundúa en el aniversario de su asesinato a manos de ETA se ha celebrado hoy en Logroño. No ha podido ser en el municipio guipuzcoano de Andoain, como era costumbre. Desde la redacción de Onda Cero en La Rioja, Javier Hortelano.
Las restricciones por la COVID hacen que por primera vez el homenaje de recuerdo que cada febrero realiza la familia de Joseba Pagazaurtundúa tras su asesinato por ETA en 2003 se realice fuera de Andoain, concretamente en Logroño, lugar de acogida de la familia. Maite Pagazaurtundúa considera necesario mantener este acto público a pesar del cese de actividad de ETA y no faltará un recuerdo para las víctimas por la COVID.
Creemos que hay una regresión. Creemos que están muy ensoberbecidos, vemos elementos muy, muy preocupantes y queremos hablar de ellos siempre en positivo. Nuestro primer homenaje y nuestro primer abrazo va a ser para todos los que están ahora mismo peleando por la pandemia y a todas las familias que no han podido enterrar a sus seres queridos en como se merecerían, que tienen que afrontar el duelo en unas circunstancias traumáticas. Bien sabemos lo que es afrontar un duelo en circunstancias traumáticas.
Un homenaje completado con el manifiesto del filósofo Fernando Savater en voz del hijo de Joseba.
Llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver poner la primera y arrancar con la prima de riesgo.
Los inicios siempre son difíciles, poner primera y arrancar siempre es complicado. Todo se hace cuesta arriba y este 2021 aún más con la mochila de la COVID. Las alarmas se han encendido en Economía, en el Banco de España y en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La tercera ola de la pandemia, el retraso en la vacunación, las nuevas restricciones y encima Filomena han congelado de nuevo la actividad económica. Barclays cree que en el primer trimestre el PIB español regresará a tasas negativas del menos 0,8% y los ERTEs otra vez aumentan. Dos de cada tres trabajadores en ERTE provienen de los sectores que más sufren las limitaciones y las restricciones por la COVID. En estas, los socios del gobierno se enzarzan en una nueva rebatiña por las ayudas directas a las empresas más dañadas. Curiosa y táctica coincidencia en la reclamación entre Podemos y la COE. Nadia Calviño cede y anuncia nuevas medidas de apoyo directas como subvenciones y anticipos reembolsables. Dice que Europa da luz verde, dinero que saldrá de la deuda porque con la actual marcha de la economía es difícil que salga de los impuestos. Por eso sorprende que ahora Podemos y el PSOE abran el debate sobre la conveniencia o no de que el Banco Central Europeo perdone la deuda pública. Si no se pagan las deudas, ¿no se corre peligro de que no nos vuelvan a prestar? La prima de riesgo, es decir, el coste de la deuda, no está en mínimos gracias a que el Banco Central Europeo compra los bonos españoles. El valor del euro se vería afectado. Y dos últimas reflexiones. ¿Los particulares pueden dejar de pagar sus préstamos más allá de las moratorias? ¿Y cómo le va a los países que no pagan sus deudas o que se las terminan perdonando?
Se termina la semana lloviendo. ¿Va a empezar la semana que viene igual que termina esta, Nuria, o no?
Sí, va a empezar igual que terminó. Mañana el temporal será similar al de este fin de semana. Tendremos cielos nubosos con precipitaciones en la península que serán especialmente intensas en Galicia y el sistema bético. A lo largo del lunes, el temporal irá remitiendo en el interior, en el Cantábrico y el Valle del Ebro, aunque la segunda mitad del día las lluvias serán constantes en Cataluña y Baleares. Y el elemento que nos seguirá acompañando es el viento, que soplará con intensidad en el oeste y suroeste peninsular y en Baleares. Durante el día subirán las mínimas, especialmente en el noroeste peninsular, alcanzando un grado en Teruel y Soria como las más bajas y con máximas de hasta 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y 21 en Alicante.
2 y 17, 1 y 17 en Canarias. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
Hola, soy Rafa Fernández y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas... ¡Ix, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Jorge?
En Ecuador, Juan Diego, el país celebra este domingo elecciones después de haber registrado un nuevo récord de hospitalización de enfermos por coronavirus en el último día. Nos cuenta más detalles nuestro corresponsal, Pablo Sánchez Olmos.
Con más precauciones que nunca por culpa de la pandemia, 13 millones de ecuatorianos están llamados hoy a las urnas para elegir un nuevo presidente, vicepresidente y hasta 137 asambleístas. Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 7 de la mañana, las 3 de la tarde en España, y cerrarán 10 horas después. Estos comicios llegan marcados por la crisis económica, el inédito abanico de 16 candidatos presidenciales y la alargada sombra del expresidente Rafael Correa, que tiene en Andrés Arauz, su candidato y favorito en las encuestas, su principal baza para volver a Ecuador sin temor a ser detenido. Pese al optimismo, Correa advierte en declaraciones a Onda Cero sobre la posibilidad de que se cometa un fraude electoral.
Que estamos muy preocupados de que nos roben la victoria electoral porque ellos controlan todo y puede haber fraude el día 7 de febrero, así que le pedimos al mundo estar muy atentos con respecto a las elecciones del Ecuador.
Estas elecciones serán seguidas con especial atención en España, hogar de más de 400.000 ecuatorianos, de los que cerca de 180.000 están habilitados para votar en embajadas y consulados de grandes ciudades.
Decenas de miles de personas se manifiestan contra el golpe de Estado en la que hemos llamado siempre Birmania, actual Myanmar.
Se han organizado un total de 4 manifestaciones en el país, unas protestas que han contado con estrictas medidas de seguridad y bloqueos en las principales carreteras. La Junta Militar de Myanmar ha cerrado los servicios de Internet en medio de las protestas contra el golpe. Las manifestaciones se han extendido a países como Taiwán, donde reivindican que Myanmar sea una democracia de la que disfrute la próxima generación.
Hemos tenido más de 30 años de represión por parte del gobierno militar. No queremos volver a eso. Así que esperamos que nuestra próxima generación pueda vivir en un país como Taiwán, donde todos disfrutan de los derechos civiles. Por eso estamos aquí hoy.
Egipto pone en libertad a un periodista después de permanecer 4 años en prisión preventiva.
Las autoridades detuvieron al periodista después de acusarlo de difundir noticias falsas y recibir financiación extranjera. El tribunal de El Cairo sigue investigando su caso, aunque ha decidido ponerlo en libertad con medidas cautelares. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas dice que Egipto encarcela a los periodistas para silenciar la disidencia del régimen.
El economista Mario Draghi, encargado por el jefe de Estado italiano de formar un gobierno en la República, se dedica a trabajar en un programa y una propuesta del Ejecutivo después de que algunos partidos ya le hayan dado su apoyo. Corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor.
Los partidos italianos hacen cola para brindar su apoyo a Mario Draghi, al que el jefe del Estado, Sergio Mattarella, encargó el miércoles la formación de un nuevo gobierno en Italia. El expresidente del Banco Central Europeo concluyó ayer su primera ronda de consultas con las fuerzas políticas, logrando incluso el sostén de la Liga, la formación de Matteo Salvini.
Yo preferisco esserci e controllare.
Prefiero estar y controlar. Están los famosos 200.000 millones de euros de Europa que comprometen a nuestros hijos. Yo prefiero estar en la habitación para saber si se gastan bien o mal que quedarme fuera mirando. Una vez que está claro que obtendrá el respaldo mayoritario del Parlamento, Draghi comenzará mañana una nueva ronda de conversaciones con los partidos y sindicatos para decidir el programa y la composición del nuevo Ejecutivo.
Según algunos sondeos del país, el 60% de los italianos se muestra a favor de un gobierno con el expresidente del Banco Central Europeo.
Y vamos terminando, George, con la vista puesta en Estados Unidos.
Sí, lugar en el que la vacunación ha cogido una velocidad de crucero. Por primera vez en un día se han puesto más de 2 millones de vacunas contra el coronavirus. Este país sigue liderando el número de dosis administradas con más de 35 millones de vacunas. Por su parte, Israel sigue desmarcada del resto de países, tanto en dosis por cada 100 habitantes como en población con la pauta de vacunación completa. Mientras tanto, en Europa, Reino Unido es el país que más ha vacunado a su población con cerca de 11 millones de dosis.
Ha sido un resumen de Jorge Infer.
Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, estate atento, porque A3Media y el Instituto de la Empresa Familiar se han unido para lanzar el programa de ayudas Ahora, un programa único que busca ayudarte a reactivar tu negocio en estos tiempos difíciles con una bolsa de casi 4 millones de ayudas. Así que, si posees una empresa familiar, tienes un buen producto y lo único que necesitas es que lo conozcan tus consumidores, esta es tu oportunidad. Infórmate sobre todos los detalles en la página web del Instituto de la Empresa Familiar, iefamiliar.com.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Titulares del deporte con David Camps.
En juego desde las 2, Real Sociedad 0, Cádiz 0, se la juega el Barcelona ante el Betis a partir de las 9 de la noche con el Atlético de Madrid líder con 50 puntos y jugando mañana lunes ante el Celta. El conjunto azulgrana es cuarto con 40 puntos a 3 del Madrid y a 2 del Sevilla tras las victorias del Madrid ante el Huesca y del Sevilla ante el Getafe. Huir de la quema del descenso en los encuentros Atlético de Bilbao-Valencia a las 4 y cuarto y Osasuna-Eibar a las 6:30. En segunda división, también desde las 2, Girona 0, Leganés 0. El encuentro Leipzig-Liverpool de la Liga de Campeones se jugará definitivamente en Budapest debido a las restricciones por la pandemia de COVID en Alemania. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, finalizado, Fuenlabrada 68, Unicaja 85. Por la tarde, Murcia-Juventud, el derbi madrileño Estudiantes-Real Madrid y cierran la jornada Tenerife-Baskonia.
Y ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. Yolanda Viladecans nos adelanta algunas de las noticias de la semana que viene, que son naturalmente las noticias del futuro.
Pendientes una semana más de los datos de coronavirus en nuestro país para ver si se confirma esa tendencia a la baja en los contagios, y pendientes de esa nueva vacuna de AstraZeneca que ya ha llegado a nuestro país y que se va a administrar a personas de hasta 55 años y también de las nuevas medidas que puedan ir anunciando las comunidades autónomas. Se hablará mucho además de economía esta semana porque este lunes, mañana, el Círculo de Economía va a publicar sus previsiones y en el Parlamento Europeo se va a debatir sobre el salario mínimo interprofesional. Y los hosteleros han elegido el martes para concentrarse. En este caso lo van a hacer frente al Ministerio de Hacienda para pedir ayudas directas y que se deje de criminalizar al sector. En tribunales, cita a partir de mañana con el juicio de la Caja B del Partido Popular. Se sienta en el banquillo el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, y juicio contra Francisco José Sanz por fingir tener más de 2.000 tumores para estafar a famosos. En nuestros días mundiales, mañana, JD, apunta, mira, es el día del Nirvana. El martes es el Día Internacional de Internet Seguro, muy importante en estos tiempos que corren ahora.
Sin duda.
El miércoles tienes que comer garbanzos o lentejas o judías, lo que más te guste.
Me gustan las tres.
Pues
lentejas,
come algo.
Por ejemplo, venga.
Tienes que celebrar el Día Mundial de las Legumbres, que es ese día, el miércoles. El jueves es carnaval.
Hombre,
un carnaval atípico este
más.
Año, pero carnaval. Claro. Y el sábado vendremos aquí, vamos a celebrar juntos, todos, el Día Mundial de la Radio.
Naturalmente. Y esta noche celebraremos la victoria del Betis, si gana mi equipo, y celebraremos la del Barça, si gana
el
tuyo.
Si gana el mío.
Claro, siempre tan amigos, ¿eh?
Siempre.
El fútbol y el deporte son así.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Producido por Nuria Mejía y realizado por Nacho Arias. Esta es la música de The Weeknd, que actuará esta noche en el intermedio de la Super Bowl. Esto es América. Y este es Agustín Alcalá.
Lay low and cool it es una expresión que los estadounidenses que hoy vean la final del fútbol americano deberían tener muy en cuenta. Mucho más que The Goat, el jugador más grande de todos los tiempos, Boneless Wings, alitas sin hueso, y Big Game, el gran partido, la Super Bowl. Eso es lo que les ha recomendado el doctor Anthony Fauci, que con el genio y figura de un neoyorquino nacido en Brooklyn, les ha dicho que hoy es mejor que lay low and cool it, o lo que es lo mismo, que vean el partido en casa, con la gente con la que comparten techo, sin amigos o familiares y sin organizar fiestas. Porque la Super Bowl puede ser de nuevo otro Thanksgiving y otras Navidades, y la COVID-19, que disfruta de lo lindo cuando la gente se reúne en casa o en bares sin guardar precauciones ni llevar mascarillas, se puede extender sin control nuevamente si los aficionados al fútbol americano no hacen caso al hombre que más sabe del virus del mundo. Y ya sabemos las consecuencias de no seguir los consejos de los expertos. En el pasado mes de enero han muerto 95.000 estadounidenses y vamos a terminar la semana con 463.000 fallecidos. Una tragedia que intentarán hacer olvidar durante unas tres horas a los aficionados, el quarterback de Tampa, Tom Brady, The GOAT, The Greatest of All Time, y también su contrincante más joven, Patrick Mahomes, de los Chiefs de Kansas City, que seguro que por su edad conoce de memoria algunas de las canciones de The Weeknd, el enviado especial al intermedio, y cuyo super éxito, Blinding Lights, no debe cegar a nadie los ojos. Hoy, en el día del gran partido, es mejor lay low and cool it.
Nos despedimos con la música de Miley Cyrus, que ya estamos escuchando, que también va a actuar esta noche en ese preámbulo de la Super Bowl. En su flamante álbum Plastic Hearts, Corazones de Plástico, encontramos a Miley gateando por la noche en este Night Crawling. Un número musical que canta a dúo con Billy Idol. ¡Wow! Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós, Billy Idol.